La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Si esperabas que tu regreso a la rutina, al trabajo, a tu día a día fuese tranquilo, te equivocas. Lío grande el que se estaba montando desde primera hora de la mañana en el corazón de Madrid, en el Palacio de Cibeles. Lío el que se ha montado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, pleno en el que se presentaba oficialmente esa oficina antifraude que ya anunciaba ayer el gobierno de Manuela Carmena. ¿Y por qué lío? Bueno, pues entre otras cosas, tanto el Partido Popular como Ciudadanos se sienten ofendidos. Dicen que ahora Madrid y el Partido Socialista no les ha tenido en cuenta a la hora de tejer esta oficina antifraude. La noticia de su creación la conocieron prácticamente a la vez que el resto de los ciudadanos ayer. Y luego además, esta mañana, se presentaba en pleno ya como cosa hecha, en medio del pleno, la alcaldesa Manuela Carmena se levantaba para ofrecer una rueda de prensa, dejando plantados a todos los grupos políticos. Impávidos, los populares, ante este plante de Carmena, también se han levantado del pleno como protesta. Bueno, pues este es el gobierno de ahora Madrid y con sus socios de gobierno también del Partido Socialista. Ese gobierno que presume y lleva por bandera la práctica consultiva de todo, que pregunta a la ciudadanía por todo. No se plantea preguntar, por ejemplo, a la oposición. Hablando de consultas y de encuestas, 26.961 madrileños han decidido el futuro de la Plaza de España. Y bueno, parece que son muchos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que en la capital hay más de 2 millones de personas censadas, si hablamos de porcentaje, estamos hablando de 1,6%, sí, de los ciudadanos madrileños, los que han decidido cómo será dentro de unos años uno de los enclaves con más personalidad y solera de la capital. Entre otras cosas, se votaba que se cree un gran corredor verde que una la Casa de Campo, los jardines de Sabatini y el Parque del Oeste, lo cual no está nada mal, ¿no? En una ciudad como Madrid, que necesita tantos pulmones verdes para escapar de la contaminación, pues nos viene de maravilla. Pero, ¿de verdad? ¿De verdad es tan necesaria esta transformación que están vendiendo de la Plaza de España? Es cierto que las ciudades tienen vida, que crecen y envejecen y que de vez en cuando hay que remozarlas y revisarlas, pero ¿hasta qué punto se está planteando esa remodelación? ¿Podrá soportar una ciudad como Madrid más obras, más colapsos, más polvo? Y todo esto unido al cierre a cal y canto del centro de Madrid con las áreas de prioridad residencial. Con la llegada al Palacio de Cibeles de ahora Madrid llegan nuevas formas de gobernar. Muchas de ellas pasan por lo asambleario y lo consultivo. Y hay que estar abiertos al cambio. Sí, señor, ¿por qué? Porque los tiempos cambian y lo cierto es que solo sobreviven los que mejor se adaptan precisamente a esos cambios. Pero, ¿no deberían estar más argumentados? ¿Realmente ese 1,6% representa la voluntad de todos los madrileños? Y es cierto que nos quejamos los ciudadanos muchas veces de que nuestra voz solo se escucha cada 4 años en las urnas electorales. Por lo tanto, quizás esta no es una mala idea, que de vez en cuando se nos escuche, se nos pregunte, pero siempre y cuando no se obstruya y se ralentice la vida de una ciudad, que es lo que está pasando ahora en Madrid. Son las 12:10. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos. Esto es La Mañana en Madrid. Hoy tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro, en la producción Ana Luisa Pombo y Mónica Álvarez, y yo soy Beatriz Pérez Otín. Antes de saludar a Ángel del Río, cronista de la Leal Villa de Madrid y periodista de la cadena COPE, vamos a ir con la información de servicios y enseguida, entre los dos, intentamos destriparte la actualidad madrileña. Fernando Pérez nos espera en el centro de control de pantallas de la DGT. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. Está tranquila de momento la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente no hay ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema y tampoco hay retenciones ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria. Así que seguimos hablando de circulación fluida.
Bueno, y en estos momentos se puede decir que prácticamente los cielos de la región están con intervalos nubosos. No se descartan precipitaciones débiles y aisladas, especialmente en el área de la sierra y sobre todo hasta este mediodía. La cota de nieve la encontramos ahora entre los 1.800 y los 2.000 metros. Las temperaturas mínimas tendrán cambios ligeros y las máximas van a subir. Para mañana miércoles amaneceremos con intervalos de nubes medias y altas y con temperaturas mínimas que irán en descenso, mientras que las máximas seguirán subiendo. Parece que ya sí podemos hablar de que la primavera está aquí con nosotros, llamando a la puerta.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, don Ángel del Río?
Muy bien, estupendamente.
Verte aquí un martes.
Encantado de volver otra vez.
¿Y cómo te recibe la actualidad madrileña, madre mía?
Pues como la dejé casi, un poco convulsa, con tit antisistema, yo no sé, estas cosas que están ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid, de luego no hay precedentes.
Vamos a empezar hablando de esa oficina antifraude. Ayer, se presentaba ligeramente, conocíamos un poquito para qué nacía, y hoy se ha aprobado ya en el Pleno la oficina antifraude y no ha estado escasa de polémica y de disgusto, sobre todo en el banquillo de la oposición.
Bueno, sobre todo porque es una oficina antifraude y empieza con un poco de fraude político a los miembros de la oposición, que se ponen en su conocimiento este proyecto con poco tiempo, al límite ya, para que no puedan estudiarlo, que no han podido participar en ese proyecto de oficina antifraude, y eso parece que supone un fraude político para estos grupos de la oposición, que acusan al PSOE de apoyar decididamente ahora Madrid y de hecho estar conformando un gobierno de estos dos grupos. Después se produce un hecho sin precedentes, y es que la alcaldesa en un momento determinado del pleno se larga del pleno para dar una rueda de prensa.
Eso no se había hecho antes, ¿no?
Pues yo no tengo constancia, y mira que he conocido al alcalde. No me consta que alguien se haya ausentado para dar una rueda de prensa sobre un tema que no hubiera sido una cosa de actual. No, es que tampoco, no recuerdo que por ningún motivo se haya producido esta circunstancia.
Además, ¿con qué capacidad para convocar a los medios? Bueno, habrá sacado a todos los medios del pleno, claro,
sí,
para que puedan seguir esa rueda de
supongo
prensa.
Que sus servicios de prensa habrán trabajado para hacer esa convocatoria urgente de prensa, con lo cual pues no parece tampoco lógico ni ilícito. Usted da la explicación, presenta el proyecto en el pleno y después, cuando termine el pleno, pues si quiere dar una rueda de prensa para ampliar detalles, ¿no? Los detalles que no ha dado a los grupos de la oposición previamente, pero bueno. Ya te digo que son tiz un poco antisistema y que ya veremos en qué descargan. Todo, como ves, menos enseñarnos o dibujarnos un proyecto de futuro para Madrid.
Hablemos de esa encuesta de participación sobre Plaza España. A mí me preocupa no que haya poca participación, no ese 1,6%, sino en qué condiciones se ha hecho esa encuesta. Muchas de las realizadas se han hecho por teléfono. A prácticamente un porcentaje importante de ciudadanos nos molesta que nos llamen en un momento determinado para contestar encuestas, para vendernos cualquier cosa. Es muy difícil, ¿verdad? ¿Y en qué momento te pillan? Según cómo te pillen, tú contestas de una manera o de otra. ¿Y qué capacidad tienes también para opinar sobre un proyecto como pueda ser el futuro de la Plaza de España? ¿Qué validez puede tener esto?
Esto de los sistemas asamblearios para decidir está bien para ciertos momentos,
claro,
y en ciertas actitudes. ¿Vamos a permanecer en una sentada en sol? ¿Sí? ¿No? Bueno. Pero para decir sobre el futuro de la ciudad, un sitio tan sensible y emblemático como la Plaza de España, hace falta tener, aparte de tener vocación o creatividad para diseñar un entorno distinto, hace falta tener unos principios técnicos y saber qué se puede hacer. Dice, más árboles. Vamos a ver. Madrid es la segunda ciudad del mundo.
2 millones de árboles.
Con más árboles de alineación en las calles. Es la segunda ciudad del mundo con más zonas verdes por habitante. O sea, está muy estupendo. Que bueno, si puede haber más verde, pues mucho mejor. Pero plantar un árbol no significa solamente el hecho de plantarlo. Es que hay que mantenerlo, hay que cuidarlo. Es un gasto tremendo. En una ciudad que necesite zonas verdes perentoriamente, que no se escatime en gastos en crearlas. Pero Madrid no es una de las necesidades vitales que tiene, y sobre todo en esa zona. Bien, por una parte esto. Por otra parte, que bueno, ¿cuál es el criterio establecido cuando se asume como una buena participación el 1,6% de las personas que podrían votar? Es decir, gente que esté empadronada en Madrid y que tenga más de 16 años. Bajaron la mayoría de edad para que votara más gente. Y luego, la mayoría de las consultas no han sido por iniciativa propia de la gente que ha votado por internet, sino que el ayuntamiento les ha llamado telefónicamente para consultarles. Con lo cual, me parece que es un fracaso total y absoluto, como no podía esperarse de otra forma. Y que
aunque ellos lo venden como un éxito, han dicho que han presentado esos resultados a Suiza, que es un país que está acostumbrado a hacer consultas.
Esto, para ellos todos son éxitos y ningún fracaso, pero vamos, yo creo que este tema no tiene ningún sentido, y sobre todo porque yo creo que se necesita de especialistas, de gente versada en temas urbanísticos, medioambientales, para hacer una remodelación de la Plaza de España, que no va a ser tampoco tan amplia, porque tampoco cabe mucha remodelación ahí. Lo dicen, bueno, convertir en peatonal el paso elevado de la calle Bailén. Muy bien, muy bocólico, muy bonito, y toda la Plaza de España peatonal. Y el tráfico entre Bailén y Ferraz, ¿por dónde lo encauzas?
Claro.
¿Qué creas? ¿Hay un problema?
Claro.
En fin.
Más colapso, que es lo que decía yo al principio.
Más colapso y más contaminación,
evidentemente. Por cierto, hablando de especialistas, cronista de la villa, por tercera vez te ha llamado al ayuntamiento. Veremos si finalmente tienen los cronistas de la villa esa reunión.
Esta es la tercera convocatoria, las dos anteriores fueron convocadas y después, posteriormente, suspendidas. Esta mañana nos han llamado, me han llamado a mí y a todos los compañeros cronistas para una reunión con la alcaldesa el martes, supongo que será para hablar del tema de la memoria histórica, supongo. Tampoco nos han dicho el tema, pero bueno, a ver si a la tercera va la vencida y por lo menos conocemos a la alcaldesa como cronista y ella nos conoce como tales también.
Y mañana también se aprobará en pleno la presencia de la socialista Francisca Sauquillo en la Ley de Memoria Histórica en Madrid.
Bueno, ella va a ser
la encargada de dirigir la comisión.
Esto. Yo hubiera preferido, Francisca Sauquillo es una persona muy interesante, yo la conozco de muchísimos años, cuando empezaba a hacer sus pinitos políticos, que era conocida popularmente como Paquita Sauquillo. Es una señora que ahora tiene 73 años, hija de un teniente coronel, de una familia acomodada, que además estudió en las monjas y que pues empezó quizá su compromiso social y su giro a la izquierda cuando trabajó con el padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo. Después en la Universidad Complutense, en la Facultad de Derecho, donde conoció a Manuela Carmena, la actual alcaldesa, pues también ahí ya decididamente se orilló a la izquierda. Perteneció a la ORT, que era la Organización Revolucionaria de Trabajadores, donde estuvo 14 años militando. Después fue candidata a la Alcaldía de Madrid en el año 79, en las primeras elecciones, formando coalición ORT con el PT, Partido de los Trabajadores de España. En el 83 fue diputada regional y más tarde repitió en la lista del PSOE como independiente y luego fue senadora también por designación de la comunidad, hasta que en 1987 ingresó en el PSOE directamente y ha sido eurodiputada. Yo creo que es una persona de izquierdas y para presidir una comisión de esta naturaleza de la memoria histórica yo creo que convenía una persona independiente absolutamente, un historiador, un catedrático, alguien que no estuviera tan significado políticamente, porque se trata de diseñar una estrategia para quitar nombres durante una etapa de España y sustituirlos por otros. Con lo cual ahí los razonamientos políticos y las ideas yo creo que van a pesar mucho en el ánimo de Francisca Sauquillo, que por otra parte es una persona entrañable y una señora extraordinaria.
Es difícil en este tipo de decisiones dejar el corazón aparcado, ¿no?
Es difícil porque además ideológicamente ella, insisto, procede de una familia burguesa acomodada, hija de militares, pero que desde muy joven empezó a cambiar y su compromiso social la llevó a la izquierda más radical en aquella época.
Don Ángel del Río, qué un placer tenerle con nosotros un martes en esta ocasión, pero mañana más.
También, mañana más. Sí,
mañana
sí. Vamos
más,
a recuperar
la
Semana de Semana Santa.
Recuperamos todo lo que no hemos dejado.
El tiempo perdido no, el tiempo ganado en Semana Santa.
Eso, qué buena cara traes, ¿eh?
Claro, evidentemente.
En lo que hace el descanso. Gracias, hasta mañana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Alcalá de Henares ya tiene para ti un nuevo local, La Isla Perdida. Cómodo, joven y muy elegante. La Isla Perdida, abierto desde primeras horas de la mañana para desayunar y almorzar. Atrévete con nuestras tapas y raciones y nuestros platos combinados. Cocinamos cualquier tipo de comida siempre por encargo. Y si quieres tomarte la mejor copa, pide nuestra carta de coctelería. La Isla Perdida, Avenida de Guadalajara 24, en Alcalá de Henares.
Preparados, listos, arrancamos. Abrimos nuevo concesionario GP Aunosa Ford Store en Madrid.
Descubre un nuevo concepto de concesionario con toda la tecnología de Ford.
Y con motivo de la inauguración, disfruta hasta el 15 de mayo de precios inmejorables. Y si pruebas uno de nuestros modelos, te regalamos un Powerbank. Ford GP Aunosa, en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca o en gpaunosa.es.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 21 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Y ya sabes que siempre hacemos un huequito al mundo de los recursos humanos, al mundo del talento, de la empresa. Y algo en este mundo está cambiando últimamente y hay que estar atentos a la transformación para seguir, ¿por qué no?, siendo competitivos, ¿no? Tanto como empleado como como emprendedor. Hoy en día las empresas cada vez nos demandan más competencias digitales, más métodos que transformen el talento de sus equipos para impactar en los resultados finales de los proyectos. Y de eso vamos a hablar con Marta Díaz Barrera, fundadora de Talentoscopio, que está ya con nosotros a través del teléfono. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz. Buenos días.
Precisamente pensando en esa transformación, ¿no?, del emprendedor, del empresario y también del empleado, habéis redactado como 5 pilares básicos como palancas de cambio, ¿no? ¿Por dónde pasaría esa transformación, Marta?
Pues mira, efectivamente tendríamos que tener en cuenta 5 ejes principales que te voy a resumir, ¿no?, y para todos los oyentes de esta mañana. El primero de ellos implica definir qué plataformas vamos a utilizar, porque ya sabes que hay un montón de medios ahora mismo, medios sociales, ¿no?, plataformas, herramientas tecnológicas, pero saber realmente cuáles son las importantes y sobre todo qué datos son fundamentales para nuestro sector, ¿no? Ese sería uno de los puntos. El segundo de los puntos pasaría por revisar las políticas y las regulaciones para impulsar el factor digital, ¿no? En este momento hay un problema serio, que es que tenemos muchos vacíos legales. Es decir, el mercado es tan ágil y va tan rápido que hay personas como, por ejemplo, el consejero delegado de Osborne Clark, que dice que las leyes van 7 años por detrás de la tecnología. Yo creo que
vaya,
muchos años. El tercer factor, pasaría por lo que tú y yo hablamos, ¿no?, de atraer y retener el talento, ¿no? Por eso es tan importante definir una buena marca de talento, porque tanto las empresas son la imagen esa que proyectan como la experiencia que ofrecen al usuario. Es decir, si yo creo una buena marca de talento y una buena cultura empresarial, más personas querrán venir a incorporarse a mi proyecto y a trabajar en mi equipo, ¿no? Y fundamentalmente en este caso se buscan perfiles multidisciplinares y se busca sobre todo reducir al máximo la rotación de personas en ese equipo, ¿no? Cuarto eje fundamental, pues apostar por un nuevo tipo de líder, ¿no? Por líderes innovadores. Y el quinto, seguir de cerca las startups, ¿no? Esos nuevos modelos de negocio que traen consigo pues la innovación. Fundamentalmente, yo creo que es importante que nos planteemos por qué las grandes corporaciones tienen puesto su foco en los modelos startups.
Claro. Se habla ahora de un nuevo tipo de liderazgo. ¿A qué nos estamos refiriendo?
Pues mira, si me permites voy a dar una cifra, ¿no? La mitad de las empresas de Fortune 500 han desaparecido en los últimos años por no tener en cuenta la economía digital en sus modelos de negocio. Eso es muchísimo. Y además, sobre todo, si nos fijamos en que estamos hablando de empresas norteamericanas, es decir, de un mercado que es el que va impulsando todo y el que va como por delante, ¿no? Entonces, si tenemos esto en cuenta, yo creo que tenemos que empezar un poco a temblar. El nuevo tipo de líder, evidentemente tiene que seguir poniendo foco en el negocio, pero tiene que tener conocimientos digitales. Es decir, se busca por una parte al gestor, a esa persona que sabe negociar, pero también a los emprendedores. Fíjate, hasta el momento los emprendedores parece como que estaban en su ecosistema, ¿no? Ese ecosistema startup y de emprendimiento en España, pero ahora lo que se buscan son personas que hayan emprendido y que además sean intraemprendedores, es decir, que sean capaces de lanzar proyectos y de generar ese negocio dentro de las grandes corporaciones, ¿no? Por supuesto, líderes carismáticos, ¿no? Yo les llamo líderes también con sentido común y que involucren a todos los departamentos, desde un departamento técnico hasta un financiero, de producto y marketing.
¿Y todo el mundo puede ser líder?
Pues
el líder nace, el líder se puede hacer.
El líder nace, pero también el líder se va educando, ¿no? Y sobre todo en un mercado como el actual, que es un liderazgo que va evolucionando. Es decir, yo pienso que tenemos que cambiar todo lo que es la inercia del equipo directivo, los procesos, las metodologías que se han venido utilizando hasta ahora, ¿no?, y que no son válidas para el mercado actual, y de hecho lo estamos viendo, y apostar por esa fase digital y apostar por una fase de autoaprendizaje que es fundamental.
Y si hablamos de empresas, volviendo otra vez a la transformación digital, ¿todas las empresas están preparadas para ese cambio?
Pues la verdad es que...
Incluso es que, claro, todavía tenemos empresas, hablabas de ese retraso, ¿no?, de 7 años, ancladas en el sistema analógico. ¿Cómo empezar ese cambio? ¿Cómo romper esa brecha?
Fíjate, evidentemente las nuevas plataformas, todas las nuevas herramientas, lo que estamos comentando, ¿no?, las nuevas tecnologías, sí que están abriendo un mundo de oportunidades importantes a nivel de negocios, ¿no? Y el reto fundamental, yo creo que ha sido la... Y la clave es fomentar la transformación de esas empresas tradicionales, pero además acompañarlas en el proceso, no decirles solo, oye, es que esto está mal, sino decirles, bueno, hemos observado que esto y esto se podría mejorar y estas son las acciones y te vamos además a ayudar, ¿no?, a implantar estas acciones. Efectivamente, ningún sector se va a escapar a este cambio, o sea, ningún sector es inmune. Y los que van más rápido son la tecnología, el sector relacionado con música también, ¿no? Pero al final la transformación y la era digital, la economía digital, como se la llama, está absolutamente en todas las facetas. ¿Cómo y por dónde podríamos empezar? Pues yo creo que lo más importante es tener un compromiso de la dirección, ¿no? Si las personas que están dirigiendo esos proyectos lo tienen claro, pues el mensaje a transmitir, las acciones, un poco toda esa casuística, ¿no?, y esa nueva situación digital, pues será más fácil esa transición, ¿no? Pero además, Beatriz, fíjate, esto no es algo que dure pues un año, 2 años, ¿no? Esto es algo que se tarda en que cale y en que, vamos a decirlo así, que tenga una semilla, ¿no?, en la organización para luego salir adelante. O sea, yo pienso que uno de los secretos fundamentales de las empresas, aparte de ese compromiso de la dirección, es entender que el CEO, es decir, el director de sistemas, tiene que impulsar la transformación desde dentro, en los equipos y desde dentro de la empresa, pero que la siguiente fase es que otros perfiles, como puedan ser de estrategia o perfiles de marketing, tienen que hacer esa revolución y esa evolución hacia afuera, trabajando en la experiencia de usuario.
Muy bien, bueno, pues queda pendiente hablar de la transformación del trabajador. Hemos hablado de los líderes, de las empresas, de esa transformación digital que lleva llamando a las puertas de las empresas ya muchos años, pero nos cuesta transformarnos, nos cuesta cambiar. Al principio, fíjate, hoy en el programa, refiriéndome a la situación política que se está viviendo en Madrid, hablaba que de que solo sobreviven aquellos que mejor se adaptan a los cambios. Bueno, pues esto también afecta y ocurre en las empresas. Aquellas que mejor se adaptan a esas transformaciones son las que finalmente van a ser capaces de superar cualquier tipo de crisis. Gracias, Marta Díaz Barrera, fundadora de Talentoscope, por estar un día más con nosotros.
Un abrazo, Beatriz. Gracias a ti.
Un abrazo. Nosotros estamos a puntito de rozar ya las 12:30. Enseguida vamos a traerte las últimas noticias. ¿Por dónde va la actualidad madrileña? Ya te digo que hoy tenemos entradas para Burundanga.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está ya sentadita mi vera Mónica Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Y empezamos con el lío.
Vaya lío, ¿eh? Sí, sí.
Partido Popular y Ciudadanos acusan ahora a Madrid y Partido Socialista de buscar protagonismo con la oficina antifraude.
Así es, los grupos municipales de PP y Ciudadanos han acusado hoy ahora a Madrid y PSOE de Madrid de buscar protagonismo, como dices, Beatriz, con su propuesta de la oficina antifraude, al haber incluido en el texto los nombres de ambos partidos y convocar una rueda de prensa conjunta para presentar esta iniciativa en mitad del pleno. Si se considera que fue una falta de respeto, pido disculpas, ha dicho la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en su comparecencia a petición propia en el pleno del ayuntamiento para dar los detalles sobre este borrador pactado con el PSOE de Madrid. Y efectivamente, luego, ¿qué ha pasado? Pues eso, que los concejales del Partido Popular en el ayuntamiento de Madrid han abandonado ese pleno para protestar por el plante de la alcaldesa, Manuela Carmena, que ha dejado, como estamos diciendo, momentáneamente la presidencia para ofrecer esa rueda de prensa y presentar esa oficina antifraude.
Oye, que me levanto, que me voy.
Esto
que
es
voy
tremendo.
A dar la rueda de prensa. Ay, esto es un circo,
Totalmente.
Bueno, hablando de cositas que han ocurrido en Madrid, la reforma de la Plaza de España, entre otras cosas, esa futura Plaza de España limitará el tráfico y se hará peatonal el paso de Baileno, al menos es parte de ese proyecto.
Así es, el Ayuntamiento de Madrid planea hacer peatonal el paso elevado de Bailén en la Plaza de España y unir este enclave con la Casa de Campo y el Parque del Oeste en una red verde, propuestas apoyadas por la mayoría de los participantes en una encuesta vinculante en la que han participado más de 26.000 madrileños madrileños, menos del 1% de la población de la capital. De ellos, solo 16.000, un 0,52%, han considerado necesaria esa reforma.
6 detenidos en San Martín de la Vega por robo de vehículos y en viviendas.
Sí, la Guardia Civil ha detenido a 6 individuos acusados de 22 delitos por robo con fuerza en viviendas, falsedad documental y sustracción de vehículos, lo que supone la desarticulación de una red criminal que venía operando en San Martín de la Vega en los últimos años. Las detenciones se han producido a raíz de la puesta en marcha de una operación especial en la que ha participado el puesto de la Guardia Civil del municipio en colaboración con la delegación del Gobierno de Madrid.
Y hablando de cosas surrealistas, avisa de un falso accidente para evitar que le hagan un test de alcoholemia.
Bueno, esto es impresionante. La Guardia Civil de Tráfico investiga a una mujer de 33 años que al parecer avisó de un falso accidente de tráfico para evitar que se le sometiera a un control de alcoholemia instalado en las inmediaciones de la 4 en la Comunidad de Madrid. Según informa la comandancia, los hechos tuvieron lugar en enero, cuando una persona llamó al 112 para informar de un accidente de circulación en esa autovía, la 42 Madrid-Toledo, en sentido a la capital manchega. Además, en esa comunicación informó de que había heridos en estado grave. ¿Qué pasa? Bueno, que tras desmontar el dispositivo, los agentes se dirigieron al punto donde supuestamente había ocurrido el accidente, donde no había vehículo accidentado alguno, por lo que sospecharon que se trataba de una falsa alarma para eludir precisamente ese dispositivo de alcoholemia. La gente tiene una
imaginación, por Dios.
Bueno, tremendo. ¿Qué es cosa increíble. Pasa?
Hombre, desde luego, 5 estrellas para esa imaginación, ¿eh? Qué capacidad creativa.
Sí, desde luego que sí.
Me pregunto si al final sopló.
Pues yo no creo que sí, varias veces lo hicieron.
Soplar. Sí. Muchísimas gracias. Esta es la última hora de lo que pasa en Madrid y vamos ya con el deporte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Ya no vuelvo a caer.
He aprendido a lamerme las... Laura González, ¿qué tal?
Muy buenos días, Beatriz.
Mejor cara hoy que no he madrugado, ¿eh?
Hombre, soy otra persona.
Ha vuelto ya Alcalá. De nuevo, desde hoy se chupan los madrugones y ya Laura está en su horario habitual.
Con tranquilidad.
Bueno, vamos a hablar de deporte, el memorial de Johan Cruyff instalado por el Barcelona ya en el estadio, se cierra hoy.
Ha estado abierto desde el jueves, han pasado unas 40.000 personas, hoy ya se cierra ese espacio, van a pasar familia y amigos. También va a estar allí la primera plantilla del FC Barcelona casi al completo, salvo los que todavía están con las selecciones, que como han estado con las selecciones pues no han podido
llegar a tiempo.
Ir antes. Y a las 7 se va a cerrar en el estadio, pero es que además de 3 a 6, compañeros y amigos se van a reunir en el Auditori 1899 para una última despedida ya más íntimo.
Volvemos a hablar de Football Leagues, que vuelve al ataque.
Vuelve al ataque. Parece que nos escuchan y dicen, venga, vamos a darles otra noticia. Si ayer era Luis Suárez, hoy es el turno para Casemiro, el mediocentro del Madrid. Pues han revelado las comisiones que pagaron que el Oporto pagó en la operación Casemiro. El club portugués pagó 1,26 millones de euros de los 7,5 que recibió del Real Madrid.
Más noticias. Sergio Ramos estará disponible para el sábado.
Se ha hablado mucho del de Camas, que se tuvo que retirar en el descanso contra en el partido de Italia. Volvió a Madrid, se le hicieron pruebas y se vio que tenía una lumbagia, pero todo parece indicar que sí que va a poder estar para el partido del sábado.
Por cierto, que no quiero dejar de preguntarte por los amistosos de las selecciones de hoy, ¿no?
Hoy se juegan amistosos. Hay dos que destacan por encima del resto. El Portugal-Bélgica, que es el partido que se tuvo que en principio se suspendió por culpa de los atentados, pues se iba a jugar en Bélgica. Al final se trasladó a Leira. La selección belga va a portar unas camisetas con un mensaje especial de apoyo. También mientras suenen los himnos, van a estar los dos equipos entremezclados portando brazaletes negros. Uh-huh. También otra así especial que van a hacer es iluminar el castillo de la localidad con los colores de la bandera de Bélgica.
Y el Getafe, que presenta hoy a su último fichaje.
Último fichaje. Se juegan 8 finales, necesitan gol, presentan a Henok Goitom, así un nombre muy bonito, es sueco, de origen eritreo, es un exjugador del Almería, del Valladolid y del Murcia. Su mejor cifra goleadora precisamente fue en el Murcia, en segunda división, con 15 goles. En Suecia, su país de origen, marcó 13 goles la liga pasada. Está cerca de cumplir los 32 años y va a luchar por un puesto en la delantera con Álvaro Vázquez y Stepovic.
Y terminamos hablando de baloncesto. ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy dos noticias. Una bastante interesante de cara a los Juegos Olímpicos. Y otra, que yo creo que es importante decir, de Jonathan Tabu, el jugador del Montaquit Fuenlabrada, que es de origen belga, que esta semana, lógicamente, no ha sido su mejor semana por los atentados. Y sin embargo, él en su partido ante la Andorra se marcó 34 puntos en la victoria. ¿Eh? Él al final del partido dijo que ha hecho un partido muy bueno, que es buen, que le venía bien para olvidar un momento complicado en el que estaba y lo sucedido.
Tan difícil,
y la otra,
claro
es que es... O sea, también tiene que ser duro para ellos. La otra es que Priglioni, el jugador argentino, no va a ir con la selección de cara a los próximos juegos. Que recordemos que Argentina está en el mismo grupo que España.
Bueno, pues muchísimas gracias por esa última hora del deporte. Laura,
muchas gracias.
Te seguimos escuchando.
Hasta
dentro un ratito.
Hasta
adiós.
Luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues de deporte vamos a seguir hablando, ¿sí? De ese deporte que es capaz de transmitir valores tan fundamentales como la superación, el compañerismo o el esfuerzo. A veces, ese mismo deporte genera, por desgracia, en mentes pequeñas y mermadas, la incontenible necesidad de manifestarse de forma violenta, entendiendo como tal la que va desde un golpe certero a un insulto o una humillación. Recientemente conocíamos un triste episodio de violencia en las gradas, en un partido de fútbol, en una liguilla de base, entre chavales. Fue hace ya 3 semanas en Aranjuez. Jugaba el Juventud Madrid de Vallecas y el sitio de Aranjuez. Fue un encontronazo, en principio baladí, que acabó con 6 personas detenidas, 3 de ellas adultos y 3 menores, bajo la acusación de agredir a 2 aficionados del equipo de fútbol Juventud Madrid de Vallecas. Las víctimas, una joven y su padre, que es una persona minusválida. Este último acabó en el hospital del Tajo con múltiples lesiones, la nariz rota, los tacos de un jugador marcados en la cara, en fin, una zarzuela. Ya ves que lo que previsiblemente es una mañana dominguera, deportiva, agradable, puede llegar a acabar como el rosario de la aurora. Este es el tema que queremos abordar hoy en nuestra sección de familia. Es un tema que planteamos. Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, ¿qué tal?
Periodista en la cadena COPE y bloguera sobre temas de familia. Busca su blog Al Lío Madre, ¿no?
El Lío Madre.
El Lío Madre, El Lío Madre. Y con el psicólogo Alejo García Naveira, coordinador de deportes del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me decía Amparo esta mañana, pues ya vuelve este fin de semana a las liguillas.
Sí, por lo menos la liguilla de colegios concertados continúa el próximo sábado. Supongo que la de escuelas públicas también.
¿Tus hijos juegan?
Mi hijo mayor juega baloncesto y ha jugado también al fútbol. A la mediana no le gusta tanto competir, pero el mayor sí que juega todas las semanas y pues normalmente va con su padre, a veces puedo ir yo también. Y bueno, sí que es verdad que cuando apuntas a tu hijo a una actividad de este tipo, lo que esperas, por lo menos nosotros, es que aprenda un montón de valores súper importantes que se pueden aprender a través del deporte. Pero esto no siempre es así y no siempre tienen la culpa los pequeños.
Uh-huh. También hay que entonar un mea culpa, ¿no?
Sí, desde luego. Sí, por lo menos esa es mi experiencia.
Alejo, en sucesos como este que describía, que pasaron hace ya unos fines de semana en Madrid, ¿son, por desgracia, muy comunes en este tipo de encuentros deportivos o es una excepción?
Yo creo que tampoco es justo generalizar, pero sí yo pienso que hay que hacer una autocrítica y analizar qué está pasando, ¿no? Porque, digamos, las actividades deportivas, como puede ser la del fútbol, digamos que forman parte de la sociedad. Y si desde a nivel institucional, como pueden ser las federaciones o los propios clubes, se busca que sea esta práctica sea saludable a todos los niveles y que sea un medio para contribuir a la educación de los chicos, pues por supuesto hay que chequear en qué punto estamos y sobre todo definir qué es lo que se quiere y qué plan de acción poder realizar, ¿no? Pero no es justo generalizar tampoco.
¿Dónde está el origen de esa violencia? ¿Qué hay detrás de cada golpe desproporcionado, de cada insulto?
Tenemos que hacer, digamos, un análisis multifactorial, en el sentido que tampoco podemos decir es un único factor, ¿no? Pero sí hay una cuestión, digamos, psicofisiológica Hay una cuestión también de educación, una cuestión cultural, y que a veces, en, sobre todo en el fútbol, esa línea de lo que está bien y de lo que está mal es un poco difusa. Y yo creo que, aparte, digamos, que podemos hablar de los padres, que tienen su competencia, está clarísimo, y la propia responsabilidad de los chavales, yo creo que las propias instituciones tienen sus competencias, sus responsabilidades, y tienen que tomar cartas en el asunto.
Alejo, yo creo que es fundamental que los padres no nos olvidemos de que son niños, quiero decir, niños de a partir de 7-8 años, son niños muy pequeños, y es muy importante que tengamos claro qué es lo principal en estas actividades. Yo te quería preguntar, ¿es posible que la actitud de los padres varíe en función del deporte? Porque mi experiencia es que el ambiente es muy distinto en partidos de baloncesto y en partidos de fútbol, por ejemplo.
Sí, vamos a ver, hay una cuestión cultural, y cultural no solo el deporte, sino dentro de los propios deportes, ¿no? No lo mismo, como tú hablabas, quizás baloncesto, o compararlo con el fútbol, o si nos vamos al tenis, ¿no?, o otros deportes, que históricamente pues hay unas normas, hay, digamos, un comportamiento esperado de la gente, pero tampoco hay que olvidar que, digamos, que sobre todo cuando en momentos puntuales a nivel social hay estrés, se está con una cierta crisis, eso después se extiende en todas las áreas, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar de diferencias entre deportes? Sí, pero yo creo que hay que atajarlo a nivel global, aunque sí es verdad que quizás en deportes concretos como el fútbol, pues esa línea, como comentaba antes, está un poco difusa, o la gente se confunde, o no hay límites, pero no solo desde un punto de vista de prohibición, sino de educación y formación y orientación a los propios padres.
¿Nos podrías dar algún consejo concreto a los padres? Porque yo me acuerdo... una vez que escuché a otra madre decir, debemos dejar de preguntar a nuestros hijos quién ha ganado. Pasemos a preguntarles cómo os lo habéis pasado. Yo creo que, por ejemplo, ese es
fundamental. Me parece una perspectiva muy interesante.
Un consejo práctico, sencillo, y que también cambias el enfoque sobre el tema, y también a tu hijo le estás transmitiendo otra cosa, ¿no?
Primero, tener claro que el protagonista es el niño, y hay que buscar... lo mejor para él, ¿no? Y el padre tiene que dar un paso a un lado y dejar que, por un lado, el propio club o el propio entrenador eduque y forme deportivamente al chaval, y el padre tiene que estar sentado en la grada animando, apoyando como uno más. Indudablemente, otra de las labores de los padres es ocuparse de la alimentación, los desplazamientos, digamos, la parte logística que está alrededor del chaval, y por supuesto a nivel motivacional lo más importante, que el chico disfrute de la actividad. Y si el padre termina siendo un estresor, pues algo mal estamos haciendo, por decirlo de una forma, ¿no?
Y ese padre que se puede sentir identificado, esa madre, con esta descripción que estamos haciendo de esos, vamos a definirlos como padres tóxicos en un partido de fútbol, por ejemplo, y que quiere mejorar esa actitud, que dice, pues es que yo no lo puedo evitar, es que yo veo que hay un árbitro que ha cometido un error, o un chaval que ha hecho una falta y no puedo callarme. ¿Qué le recomendaría? ¿Cómo podría controlar ese nervio?
Vamos a ver, hay toda una parte, digamos, de entrenamiento de habilidades, por ejemplo, de autorregulación emocional. Eso es una posibilidad. Si llegamos a una situación extrema, que el padre es incontrolable, y no se hace cargo, digamos, de las riendas de esa situación, a veces es mejor no estar presente, ¿no? Y sobre todo si el padre lo pasa mal, porque no hablamos de mala intención ni de buenas intenciones.
Que sufre mucho.
Que algo le está... Claro, efectivamente. Si esto le supera, pues a veces es mejor no asistir. Ahora bien, que soy capaz de aprender a autorregularme y tener un comportamiento correcto, pues yo entiendo que los padres y las familias tienen que formar parte de la actividad, pero desde un punto de vista saludable.
Hay clubes para todos, que incluso han prohibido la entrada a los padres en los entrenamientos para no influir en sus hijos. ¿Eso es una solución?
Yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que la institución, ya sea un club o una entidad, tiene su propia responsabilidad, y su responsabilidad pasa, por un lado, poner normas indudablemente en la propia actividad, pero sí tiene que haber un servicio, una escuela de padres que orienten, que asesoren, que den pautas a los padres, que canalicen, digamos, todo el colectivo de padres, porque desde mi punto de vista los padres tienen que formar parte del equipo, pero con su rol muy concreto, y no involucrarse quizás en parcelas que no son de su competencia.
A mí me parece fundamental lo que ha dicho Alejo del paso a un lado, ¿no? O sea, cuando un chaval está en un equipo, pues tiene su entrenador, que es el que debe darle las instrucciones, tiene un árbitro, en el caso de los partidos, y las instrucciones del árbitro tiene que aprender a acatarlas también. Y entonces el papel de los padres está, como decía Alejo...
Observadores.
Efectivamente.
Y motivadores.
Y eso no siempre lo sabemos hacer. Y yo creo que al final debemos dar testimonio de lo que les pedimos luego a ellos, de disciplina, de control, pues eso al final es lo mismo que tenemos que hacer nosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alejo, por haber estado con nosotros en este espacio que dedicamos a la familia y en esos temas que se nos plantean, ¿verdad?, en el día a día con nuestros hijos. Alejo García Naveira es coordinador de deportes del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Hasta pronto.
Muchísimas gracias y para lo que necesitéis me tenéis localizado.
Gracias, un abrazo. Amparo, al lío madre.
Al lío madre. No, este tema es muy importante porque además sí, es un tema que se vive cada semana en los entrenamientos, en los partidos y donde se puede aprender mucho o donde podemos hacer las cosas mal.
Me quedo con lo de dejemos de preguntar quién ha ganado para preguntar. ¿Cómo te lo has pasado?
Es que eso simplemente yo creo que ya cambia el enfoque, ¿no? Cambia la manera de acercarnos a esa experiencia de deporte que tienen nuestros hijos todas las semanas.
Seguimos aprendiendo.
Venga, hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
Mañana, COPE Madrid. Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. Coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Síguenos en Twitter, @MadridRegional y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿Dónde está la tienda de Muebles Anticrisis?
Estamos locos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:49. Seguimos en La Mañana de Madrid. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bueno, si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida. Acabamos de escuchar nuestro concurso semanal con Muebles Anticrisis. Ya sabes que ellos siempre tiran la casa por la ventana y regalan cosas muy interesantes para nuestro hogar. La pregunta de esta semana es ¿dónde está la tienda de Muebles Anticrisis de Rivas Vacia Madrid? Porque en la Comunidad de Madrid hay muchas, pero yo te estoy pidiendo la dirección de la tienda de Rivas. Envía tu respuesta por privado a nuestro Twitter, @MadridRegional, o a nuestro correo electrónico, que es regionalmadrid@cope.es. Y seguimos hablando de temas que te interesan, que te afectan. ¿Eres quizás uno de los afectados por preferentes? Hay novedades. Se las vamos a preguntar a María José Pérez, socia del despacho de abogados, de Bachofer Abogados, un día más con nosotros en La Mañana en Madrid. Bienvenida, María José. ¿Cómo estamos?
Buenos días. Encantada, además.
¿Qué novedades nos puedes contar acerca de las participaciones preferentes? ¿Qué tienen que saber los afectados?
Bueno, pues que el plazo para reclamar está a punto de finalizar para tener el mayor número de garantías para conseguir una resolución favorable, ¿vale? Nosotros estamos animando a todos los clientes que se vean afectados por participaciones preferentes o subordinadas que por favor acudan al despacho, que sin ningún compromiso de ningún tipo valoramos la documentación y les damos una solución. La demanda tendríamos que presentarla en principio antes del día 2 de mayo de este año, para ir con el número de garantías mayores con las que hemos estado trabajando hasta el momento. Nosotros llevamos la reclamación jurídica de miles de afectados de participaciones preferentes y subordinadas desde el inicio, demandando caso a caso, Beatriz, y consiguiendo, hoy por hoy, y lo digo con muchísima humildad, pero hoy tenemos hasta el 100% de las sentencias ganadas en preferentes y subordinadas.
El 100% de las sentencias ganadas, ¡qué maravilla! Bueno, vamos a dar el número de teléfono del despacho de Bachofer Abogados por si alguien nos está escuchando en estos momentos y se siente identificado, porque el tiempo apremia y hemos dicho que la fecha clave es el 2 de mayo y todo hay que hacerlo antes de esa fecha. Es el 913990062. María José, una de las preguntas que se hacen nuestros oyentes es, por supuesto, ¿cuáles son vuestros honorarios? Porque después de haber invertido tanto dinero en un producto que fue fraudulento, dirán, bueno, ¿y ahora cuánto tengo que invertir para recuperar mi dinero?
Claro, lógico. Beatriz, mira, nosotros hoy no cobramos nada. Ya llega un momento en el que estas demandas se están ganando con costas, y lo que hacemos es, al cliente no se le pide ninguna provisión y a nosotros nos paga la entidad, nos paga la parte contraria. El cliente, imagínate, un cliente que hoy invirtió en su día 50.000 euros en participaciones preferentes, hoy recibe 50.000 euros más 5.000 euros adicionales, que es la diferencia entre el interés legal del dinero y el cupón. Es decir, al cliente le sale extremadamente rentable demandar, pero hay que ir caso a caso. Y sí me gustaría también, Beatriz, en un segundo, comentaros que no solamente llevamos este tipo de asuntos, tenemos cientos de reclamaciones de demandas presentadas de préstamos en multidivisa, en yenes y francos suizos. Llevamos valores de entidades, obligaciones convertibles, estructurados, y que todos estos productos se pueden demandar, que los clientes se conciencien de que ahora pueden recuperar su dinero.
¿Qué es lo que ha podido pasar para que haya tanta gente afectada? Pues hablábamos de las participaciones preferentes y subordinadas, también de esas hipotecas multidivisas.
Pues al final, Beatriz, yo creo que ha sido todo como consecuencia de la falta de información. Si tú a un cliente le informas de manera transparente, clara y veraz de todos los riesgos que conlleva el negocio jurídico que está suscribiendo, de las consecuencias económicas, se lo explicas bien y además vendes el producto que sea adecuado a las necesidades del cliente y a su formación y a su información, esto no hubiera pasado.
Claro.
Y en la mayor parte de los casos es lo que nos estamos encontrando, la falta de transparencia, de información y de adecuación a la formación de los clientes.
Sobre todo porque hablamos de terminología bastante alejada al lenguaje común y probablemente alejada a esos clientes que luego se han encontrado con estas sorpresas. Vamos a recordar vuestro número de teléfono, el 913990062, 913990062. Cualquier duda os la van a aclarar punto por punto. Y hay una web, www.bachoferabogados.com. María José, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros siempre.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues antes de despedir esta primera hora de programa, saludamos ya a Miguel Soria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Friki Soria?
Muy buenas, os echaba de menos.
Y nosotros a ti. Y lo que
¡mentirosa!
No, es verdad, te echábamos mucho.
¿Segura?
De menos. Y además, como llevas varias semanas sin estar con nosotros, han pasado un montón de cosas.
No hemos duplicado el sueldo, hoy sí, oye, por fin sí.
Por
pues
fin te he pagado, claro, eso me he callado y me lo he ganado.
Pues sí.
Bueno, ¿de qué vamos a empezar hablando?
Pues mira, recordamos el hashtag, que es boicot al friki, pues para seguir todo lo que vamos diciendo. Y comenzamos con una serie clásica.
Cómo me gustan las canciones
country
de las series.
Es que son maravillosas.
Son exquisitas. Qué manera de Un 10 para quien se encarga precisamente de buscar estas músicas.
Pues nos vamos al año 2002, ¿vale?
Vale.
Y un hasta entonces casi desconocido Joss Whedon, hoy en día está en boca de casi todos porque es el responsable de Los Vengadores, de las dos entregas, pone en marcha una serie llamada Firefly, ¿vale? Uh-huh. La protagoniza Nathan Fillion, Cassel. Total, que la serie se emite, tiene gran éxito, pero es cancelada.
¿Por qué?
Pues bueno, porque resulta que le deciden pararla. Y cuenta con doblaje, pero... en latino.
Bueno, yo crecí viendo dibujos animados doblados en latino.
Sí, pero bueno, aquí no es lo mismo, ojalá. Con todos mis respetos al doblaje latino, pero un servidor prefiere el castellano, claro, de España.
Bueno, pero ¿por qué es noticia además del doblaje Firefly?
Porque resulta que hace unos días el actor de doblaje de Nathan Fillion, el que era Iván Muelas, también voz habitual de Will Smith y de Benedict Cumberbatch, pues puso esto en Facebook, una imagen que decía: por fin ha llegado, ya está aquí, sois muchos los que demandabais esta mítica serie de culto en la que, por suerte, he colaborado. Así que Firefly, la serie de culto con el futuro Nathan Drake, ojalá, llegará a Netflix España. Bueno, mentira, llegó a Netflix España. Llegó, lo que estamos esperando es que llegue la segunda temporada, que ojalá la renueven, a ver si le consiguen dar. Pero está ya en castellano, llevamos tiempo esperándola y se puede escuchar con un doblaje fantástico.
Bueno, veníamos de hablar del año 2002. Pues veo que estás tú muy moderno hoy. Vamos a ir un poquito
como
más atrás.
Como diría mi hermano pequeño, mazo.
Nos vamos más hacia atrás en el tiempo, nos plantamos en el año 1995.
En la era de los antiguos dioses, de los señores de la guerra y de los reyes, una tierra convulsionada clamaba por un héroe. Ella era Senna, una temible princesa forjada en el
Digo, vamos a ver, se nos va a acabar aquí
alarma,
la hora.
Ponte de alarma para que te suene por las mañanas.
¡Qué voz!
Pues tenemos Senna para polemizar. ¿Os acordáis de que Senna era muy amiga de Gabriel? ¿Gabriel? ¿Os acordáis un poquito más o menos la chica que siempre la acompañaba?
No.
Bueno, yo te digo que te llevas siempre con ella. Pues ahora el guionista le ha dado por profundizar en esa amistad. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que...?
A ver, dímelo tú, afirmando que la princesa guerrera será... ¿homosexual?
Lo ha dicho el guionista de Embrujadas, Javier Grillo Marchuac, en su cuenta oficial de Tumblr. Ha dicho básicamente que Senna será una serie muy diferente por varias razones. No hay ninguna razón para traer de vuelta a Senna si no es para estudiar a fondo una relación que solo se pudo mostrar subtextualmente en el año 90. En fin, que al parecer Senna va a estar de vuelta y va a ser abiertamente homosexual. Lo cual yo me pregunto, ¿realmente era necesario? Yo creo que la gente no la veía por eso.
¿Eso es lo más interesante del personaje de Senna?
Sí, para él sí.
Bueno,
para
desde
mí
luego
no,
va a dar
luego
un giro importante.
En fin, bueno, Beatriz, han sido dos temas interesantes, pero ahora toca hablar de comida y no por programas de cocina, sino por nuestro querido amigo.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti.
¡Qué grima!
¿Quién es?
Concluye, hijo, sí, ya, Aníbal, ¿quién? Aníbal, concluye que vienen los servicios informativos.
No, Aníbal el caníbal. Pues os recomiendo esta serie, porque es durísima, pero apasionante, intrigante, sí, y unos planos espectaculares, llenos de detalle. Yo os lo digo, no es para todos los públicos, se ha emitido en AXN, 3 temporadas en castellano, está cancelada, una pena.
Que me esperen sentada, que lo voy a ver, ya mismo.
Me voy a comer hígados.
No me gustaban los higadillos que me preparaba mi madre para ver esta serie. Anda, anda. Triqui Sonia, un placer.
Oye, lo mismo digo.
Nos encontramos en 7 días.
Ojalá.
Ojalá nos encontremos en 7 días. Sigue el hashtag Boicot al Friki y te enterarás de todo lo que nos cuenta cada semana.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05, esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Comenzamos con nuestra segunda parte del programa y comenzamos donde empezábamos hace una horita, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde desde primera hora ha habido lío. Se presentaba ya oficialmente y se aprobaba en este pleno de Madrid precisamente esa oficina antifraude que conocíamos ayer por primera vez. ¿Y qué es lo que ha pasado? bueno, pues que la oposición, Ciudadanos y Partido Popular, se han sentido un poquito excluidos de esa oficina antifraude de la que conocían pues un poquito más que los ciudadanos, pero poco más ayer. Tanto es así que, bueno, han manifestado su disgusto incluso cuando de repente la alcaldesa ha decidido, Manuela Carmena, levantarse en medio del pleno para dar una rueda de prensa. Los del Partido Popular, tan ofendidos, también se han levantado detrás. Pero ¿quién ha vivido esto en primera persona? ¿Quién ha sido testigo? Nuestra compañera María Antonia López, que tiene más detalles. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo lo he resumido brevemente, pero tú nos puedes contar los detalles.
Bueno, lo has resumido muy bien, porque es cierto que hay mucho malestar en las filas de la oposición, y ese malestar ha comenzado cuando la alcaldesa ha explicado al inicio del pleno en qué va a consistir la nueva oficina antifraude sin que estuviera en el orden del día. Ha dado pues todos los detalles en qué consistirá, cómo se va a elegir al director, cómo va a actuar esa oficina. Y bueno, pues ese malestar de la oposición se ha acentuado cuando la alcaldesa y la portavoz del PSOE se han ausentado para explicar de nuevo ese asunto en rueda de prensa. Una rueda de prensa que estaba convocada a las 10:30, ha comenzado media hora después, a las 11 de la mañana. La portavoz del PP, Esperanza Aguirre, ha calificado esto como algo intolerable, ha dicho que no tiene precedentes, que no ha visto nunca nada igual en 30 años que lleva en política. Y ese malestar ha sido tal que todos los concejales del Partido Popular se han levantado de sus asientos, se han ausentado del pleno y se han presentado de improviso en esa rueda de prensa en la que comparecían Manuela Carmena y Purificación Causapié, la portavoz del PSOE. Allí han asistido a las explicaciones de ambas sobre esa oficina antifraude. Bueno, su protesta pues ha llevado después a la alcaldesa, al finalizar esa rueda de prensa y también a preguntas de los periodistas, a reconocer que tal vez tengan razón en esa protesta, que pueden haber cometido un error, y bueno, ha dicho que no volverá a suceder.
Me sorprende, es que no estaba ni en el orden del día. No me extraña también ese malestar que es el que se ha vivido entre las filas del Partido Popular y Ciudadanos. María Antonia, muchísimas gracias.
A ti.
Ha habido consejo de gobierno también esta mañana y ha estado siguiéndolo prácticamente en primera fila Belén Ibáñez. ¿Cómo estamos?
Hola, Bea, ¿qué tal?
De todo lo que se ha dicho, nos destacas una ayudita muy buena para los padres.
Pues sí, una ayudita para los padres de niños menores de 3 años, es decir, a todos los niños que vayan a escolarizarse en escuelas infantiles, casas de niños. Ya sabemos que no es una enseñanza obligatoria, con lo cual, bueno, pues las ayudas, pues todas las ayudas son buenas porque en teoría no está subvencionada. Bueno, pues va a rebajar un 20% la comunidad en los precios en esas escuelas infantiles a partir del próximo curso, y esto va a suponer pues un ahorro de hasta 640 euros anuales para esas familias, que son bastantes, porque en el curso pasado fueron 90.000 niños los que se escolarizaron en estas escuelas infantiles. Bueno, pues el coste se va a situar entre los 64 y los 208 euros al mes, dependiendo de la renta de las familias, pues en lugar de los 80 y los 260 que se venían pagando hasta ahora. Con lo cual, efectivamente, es una buena noticia, es un compromiso electoral, decía la presidenta Cristina Cifuentes, esa ayuda a esos padres que tienen que trabajar y no tienen dónde dejar a sus hijos pues durante el horario de trabajo. Y también el viernes se celebra la Noche de los Teatros en Madrid. Este año, pues muy centrado en Cervantes, también en Shakespeare, en Valle Inclán. Está muy bien porque va a ir también muy pensado en los niños, va a haber teatro en la calle, interpretaciones, también muy centrado en la Puerta del Sol, en Cibeles, en todo ese centro de Madrid, y la verdad es que es una oportunidad buena para ver cultura, para ver teatro y sobre todo para llevar a los más pequeños y que se hagan un poquito a esto que es el teatro, que es una actividad cultural maravillosa y que desde verdad hay que promocionarla.
Por cierto, dentro de muy poquito vamos a hablar de teatro para bebés hoy en el programa.
Fíjate,
para terminar.
Sí. Es que desde bien chiquititos
se les puede llevar al teatro. Y hablando de teatro, aprovecho porque tengo aquí unas invitaciones para hoy por la tarde a las 8 en el Teatro Lara para ver Burundanga. Puedes llamarnos ya al 91-595-1236 o acabado en 37. 91-595-1236 o acabado en 37. Belén, me has venido como anillo al dedo.
Fíjate,
para hablar
qué bien
de las entradas.
Noche de los teatros el viernes y teatro para quien quiera.
Y teatro
que llame
para quien quiera. Pasar un rato divertido. Burundanga. Vamos con la información de servicio. En el centro de pantallas de la DGT nos está esperando Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución. En el kilómetro 27 de la 4 carretera de Andalucía se ha averiado un vehículo en sentido Cádiz, en sentido salida. Está cortado el arcén derecho, tome la precaución y modere la velocidad. En el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad y con fluidez.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y este mediodía de martes 29 de marzo, nos vamos a acercar hasta la diócesis de Alcalá para saludar al padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, padre?
Hola, Beatriz. Buenos días. ¿Qué tal estás?
¿Cómo hemos pasado la Semana Santa?
Pues estupendo, estupendo. El Señor ha muerto, pero lo más importante es que ha resucitado. Y por eso, pues lo fundamental del católico es la alegría de la Pascua, ¿eh? Que estamos llamados todos para ir al cielo y por eso, Beatriz, felices Pascuas a ti también.
Felices Pascuas. Está resfriado un poco, ¿eh?
¿Estoy resfriado un poquito? Sí.
Sí, ¿no? Sí.
Sí, pues nada, si me oye mal entonces.
¿Qué noticias tenemos esta semana?
Pues nada, comentarte sobre todo, este viernes tenemos, pues primer viernes de mes, y el primer viernes de cada mes aquí en la diócesis de Alcalá se celebra la oración de jóvenes. Entonces, pues todos los jóvenes, todos los que quieren de todas las parroquias, de las diferentes parroquias de la diócesis, se reúnen a las 9 de la noche aquí en el obispado, en la capilla del obispado de Alcalá, se expone el Santísimo, pues un sacerdote se encarga de dirigir esa horita de meditación, de oración, de cantos, y luego pues acaba la Eucaristía con la reserva del Santísimo, que se expone al primer momento, o sea, primer viernes de mes, este viernes día 1 de abril a las 9 de la noche aquí en el obispado, la oración de jóvenes. Y también comentarte que el sábado empieza ya la Semana Diocesana por la Vida en la diócesis de Alcalá, que la ha organizado la Pastoral de Familia y Vida, y desde el sábado, días 2 de abril, hasta el viernes, próximo viernes 8 de abril, va a haber muchísimas cosas. Y para centrarnos en una, el sábado desde las 10 de la mañana aquí en el Salón de Actos del Obispado va a haber una jornada diocesana por la vida, con conferencias, con charlas, con ángelus, con reunión de grupos, con ponencias, con Eucaristía a las 8 de la tarde. O sea que va a ser una jornada muy completita para comenzar esta semana diocesana de la vida. Y decirte que el sábado, pues, una ponencia del obispo de la diócesis, don Juan Antonio, sobre la pastoral de la vida, según la Evangelii Vitae de la encíclica de San Juan Pablo II, el doctor Nicolás Jouve, la médico doña Juncal Martínez, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que eso es uno de los aperitivos para empezar este sábado que viene, la Semana Diocesana por la Vida. ¿Qué te parece, Beatriz?
Muchísimas gracias, padre, por traernos estas noticias.
Pues nada, que te cuides mucho, feliz Pascua a toda tu familia y nos oímos el jueves, si Dios quiere.
Igualmente, hasta el jueves.
Un beso, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Hay un mundo diferente, peligroso, donde hay otras reglas, donde la agresividad es la reina y en cualquier momento puede ser atacado por una especie extraña. Ese mundo es la cafetería donde cada mañana peleas por un café y solo unos pocos sobreviven en él. Range Rover Evoque, nacido salvaje, criado en la ciudad. Desde 30.900 euros, descúbrelo en Landrover.es. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones financieras en FCA Capital España AFC.
Descúbrelo en Kia Auto. Calle Vía Complutense 97, Alcalá de Henares. Y también en Guadalajara y kiaauto.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
I'm not afraid to
16 minutos, acabamos de terminar la Semana Santa, todo el mundo ha descansado, casi todo el mundo, y también los tribunales, pero con la vuelta a la rutina volvemos a hablarte de los pleitos que se han llevado precisamente a los juzgados y que tienen que ver con hipotecas multidivisas, con preferentes. De eso saben bien en Triviño Abogados y en Recupera tu Inversión. Siempre nos asesoran desde allí con Eduardo Triviño, socio fundador. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, Beatriz.
Se retoma el ritmo, ¿verdad?, en los juzgados. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué novedades hay?
Bueno, pues hemos aprovechado la vuelta de las vacaciones para hacer recuento precisamente de cuáles son los problemas que están afectando mayoritariamente a los consumidores, a nuestros clientes, y hemos distinguido dos tipos de productos. Uno son estrictamente productos bancarios y otros se refieren a vivienda. En materia de productos bancarios, nos hemos dado cuenta que están acudiendo mayoritariamente a los tribunales los afectados por un producto denominado bonos o valores convertibles en acciones. Lo he explicado en otros programas. Era un producto en que el cliente era el que le prestaba dinero al banco, sí, a cambio de un elevado tipo de interés, y el banco le devolvía ese dinero no en metálico, no en efectivo, sino en acciones del propio banco. El problema ocurrió en que las acciones estaban sobrevaloradas, no se refería al valor de las acciones en el momento de la devolución, sino a un valor previamente fijado, y esa diferencia de valor entre el valor actual de cotización de la acción y el valor que se había prefijado para la devolución del préstamo produjo un grave perjuicio económico a los tenedores de este producto, bonos y valores convertibles, claro, en acciones.
Y luego están las hipotecas multidivisa, ¿verdad?
Bueno, están las hipotecas multidivisa y las cláusulas suelo.
Claro.
En materia de, bueno, estos afectados por hipotecas están acudiendo ahora mayoritariamente a los tribunales. Quiero decirles sobre todo a los afectados por cláusula suelo, que desde el despacho ya estamos reclamando la totalidad de lo indebidamente pagado por este producto. Toda vez que nos estamos anticipando a la que creemos que va a ser la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, como hemos dicho en programas anteriores, se va a pronunciar el día 26 de abril de este mismo año sobre este producto, ¿no? En concreto, va a determinar si se debe devolver lo indebidamente pagado solamente desde el 8 de mayo del 2013, como están haciendo actualmente nuestros tribunales, o ya deben devolver todo desde el momento de la aplicación de la cláusula.
Uh-huh. Eduardo, si alguien os está conociendo ahora por primera vez, ¿cómo definirías qué es el despacho de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión? ¿Cuál es vuestra marca?
Lo que me gustaría que fuera es un despacho de afectados, un despacho de personas, y por eso nuestra manera de retribución. En todos esos casos que he mencionado anteriormente, el despacho no cobra hasta que no le solucione el problema al cliente, pero ninguna cantidad. No tomamos cantidad alguna de adelanto, pero sobre todo después no les cobramos sobre la cantidad que perciben ni los intereses de esa cantidad, sino simplemente la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria. Esa es la manera de acercarnos a nuestros clientes, cualquiera que sea su condición, tengan un producto de una abultada cantidad de dinero o lo tengan de 1.000 euros. Uh-huh. En todo caso, darle solución a su conflicto.
Vamos a recordarle a los oyentes cuál es el teléfono de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Es el 918318118. Si quieres, también puedes consultar su página web recuperatuinversión.com. Y en materia de vivienda, también tenéis una página web, ¿verdad?
Cláusulasuelo.es, muy sencillo.
Fácil de recordar.
Fácil de recordar el dominio, sí.
Muchísimas gracias, Eduardo. Nos encontramos en unos días.
Gracias a ti, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
You're the only one that I want. Think I'm addicted.
Bueno, pues esta segunda media hora, mejor dicho, de la mañana en Madrid, hemos empezado hablándote de lo que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el día de hoy. Y se ha hablado, entre otras cosas, bueno, de ayudas para los padres que tienen hijos menores de 3 años, ¿no?, que van a escuelas infantiles. Y también se ha hablado de teatro. Te hemos contado que este fin de semana llega la noche de los teatros. Y ahora quiero seguir hablándote de teatros, pero pensando en los más pequeños, porque ¿cómo se puede cultivar el gusto precisamente por este arte? Pues empezando desde que son extremadamente pequeños, incluso bebés. Hay un ciclo que se llama Rompiendo el Cascarón, que celebra este año 2016 su segunda edición. Empezaba el 23 de marzo, pero hasta el 29 de mayo va a tener sus citas en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Está conmigo su coordinador, Luis Torres. Bienvenido.
Buenos días, Beatriz. Bienvenido y muchas gracias por la noticia.
A ver, no te estamos escuchando. A ver. ¿Hola?
Hola, ¿qué hay?
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora
decía,
sí.
Beatriz, que muchas gracias por acompañarnos hoy en la difusión de este ciclo tan estupendo para bebés.
¿Es la segunda edición?
Es la novena.
¿La novena ya?
La novena.
Ah, pues es que no lo he visto yo bien, perdona. Nada. La novena edición, ya son muchos años entonces,
son
casi
muchos
una década.
Años, muchos años.
Rompiendo el Cascarón, ¿cuál es su historia?
Este ciclo lo comenzamos en el Teatro Fernán Gómez en 2005, con el ánimo de... En las actividades que teníamos en el ciclo, en el teatro, llegábamos siempre decíamos, desde el teatro infantil, desde los títeres hasta el teatro para adultos, nos quedaba esa franja de edad para completar una programación completa que llevase de los 0 a los 99 años. Entonces, de 0 a 3, que era el teatro para bebés, que entonces estaba empezando en España, que era una disciplina muy desconocida, que en Francia sí había tenido desde los años 80 ya un bagaje, pues nos animó para fomentar otros públicos, para acercarles la escena a los niños desde pequeños. Está comprobadísimo, ¿no?, que de los 0 a los 3 años hay muchas más conexiones neuronales que en toda la edad adulta, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso nos motivaba, ¿no? La respuesta, el poder ofrecerlo.
¿Y cómo se trabaja una obra de teatro para bebés?
Es
no
complicado.
Es un bebé de
casi,
meses
casi
de
lo más
años.
Difícil sería explicarlo. Porque no hay un guión, no hay un texto, se basa en proyecciones, en imagen, en teatro, en danza, en música. Lo que sí podemos asegurar es que posiblemente no haya una representación teatral que capte tanto la atención como la de teatro para bebés para estos niños.
¿Yo quién disfruta más, el bebé o el papá, que ve cómo su hijo o su hija empieza a tener reacciones a una música suave, a un ruido, a una luz que se enciende y se apaga?
Mira, llevo 30 años en este teatro y me maravilla, y no creo que haya nada igual, la reacción de los niños. La de los padres les permite, ¿no?, compartir esa experiencia, teniendo al niño al lado, sentados en unos cojines, están pendientes de las reacciones, puedes verlas y puedes notarlas. Pero desde luego, cómo se crea es muy difícil, y no podemos decir tampoco qué es lo que más les estimula, si la luz, el sonido, las imágenes.
Pero sí, qué beneficios tiene sobre el bebé.
Sí, 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 sí. Ya te digo que está demostrado que es en esa edad cuando más atención se puede tener en algo que para nosotros, para los adultos, es bastante difícil de entender.
Luis, has dicho, llevo más de 30 años dedicándome a este teatro, pensando sí. En los más pequeños. Me imagino que en este bagaje tendrás muchas anécdotas que te hayan ocurrido con los niños.
Muchísimas, pero casi todas son parecidas. La más que anécdotas serían sorpresas. Me maravilla cómo entran al teatro. No se conocen, se van a sentar juntos, no se hablan. Pero ¿cómo atienden? ¿Cómo están pendientes? Es algo digno de ver, es maravilloso. Yo lo comparo cuando en la sala Guirao del mismo Teatro Fernán Gómez, que tiene un aforo más grande, en una obra como Hamlet, que la tenemos ahora, en el momento álgido de la función, si entras por el teatro, descubres que está todo el mundo atento. Son 700 personas. Aquí hay aforos de 30, 15, 20 niños, ¿no? Pues es la misma atención.
La misma atención.
Es la misma atención y mayor aún.
Rompiendo el Cascarón celebra su novena edición. Es un ciclo de teatro para bebés. Se empezaba el 23 de marzo hasta el 29 de mayo. Vamos a poder ver distintas obras de teatro para bebés en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Preséntanos las compañías que vienen este año.
Pues mira, en esta ocasión contamos con 5 compañías, todas españolas. Es verdad que cuando comenzamos en el 2005 esta disciplina, ya te digo que en España no teníamos 3 compañías, poco más. Hoy podemos hacer un ciclo con compañías españolas. Vienen de Pamplona, Guadalajara, Barcelona, Madrid. Creo que no me olvido de ninguna más. Esas 6 compañías, entre ellas contamos con Ultramarinos de Lucas, premio nacional en el 2015 para la primera infancia y las artes escénicas, que va a traer 2 espectáculos. Tenemos un concierto de arpa, flauta travesera, que la compañía pamplónica de Gigandrin nos va a ofrecer este próximo fin de semana ya. Oceanus, un viaje submarino a través de una ballena que nos va, pues yo creo que nos va a conmover y nos va a entretener y va a conseguir que sigan sujetos al cojín. Uh-huh. Continuamos con la Petita Malumaluga, una compañía, un colectivo de danza y música barcelonés, que nos va a traer un espectáculo en el cual van a intentar meter 30 elefantes debajo de un paraguas.
Wow.
Vamos a ver si lo conseguimos, vamos a ver si lo conseguimos. Baraca Teatro, compañía madrileña, del 27 de abril al 1 de mayo, va a traer su obra Oceanus.
¿Qué dirías que es lo más novedoso de esta edición? Porque claro, ya estáis a punto de celebrar vuestra primera década.
No te creas que hay nada, no prometemos nada novedoso. Ni vamos a presentar nada especialmente novedoso, porque el teatro para bebés yo creo que es todo nuevo cuando se abre el telón.
Y lo fascinante de los niños, desde luego, es que todo lo descubren por primera vez. Y claro, estamos hablando de bebés, sí. Entonces todo les fascina. ¿Dónde podemos consultar la programación, para horarios, para saber qué...?
Teatro Fernán Gómez, la página web del teatro, ahí aparece toda la información en cuanto a horarios, funciones,
pues
y compañías.
Está. Recuerda, Rompiendo el Cascarón, noveno ciclo de teatro para bebés. Tienes la oportunidad, fíjate, de disfrutar de este gran arte con tu niño desde bien chiquitito, porque está pensado para niños de 0 meses a 4 años. Y es una manera de que poco a poco les vayas metiendo, ¿verdad?, el gusanillo, sí, y el gusto por las artes escénicas. Uh-huh. Luis Torres, coordinador de Rompiendo el Cascarón, gracias por estar con nosotros.
Beatriz, muchísimas gracias a ti. Un placer.
Daba cuesta abajo y no la puedo parar.
Y nosotros, que nos despedimos ya de ti con la música de Amaral. Juan Aguirre y Eva Amaral estarán actuando a partir de las 8 de la tarde en la Sala Bat. Se abren las puertas a las 7. Siguen presentando su disco Nocturnal y llevan por su segundo single. Con su música ponemos el broche de oro a esta mañana de martes, 29 de marzo. Gracias por escucharnos. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Mónica Álvarez y Ana Luisa Pombo. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Adiós.